Lecturas de Tabaquería, el placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de esta semana es de unos cuentos cortos de Evelio Rosero, escritor colombiano. Si desea hacer algún comentario o enviar alguna sugerencia, puede hacerlo escribiendo a mauricio@lecturasdetabaquería.com. O dejando un mensaje en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com, en los episodios de Spotify o en los episodios ahora en YouTube. Una vez más, gracias por la audiencia. En esta temporada que celebra el cumpleaños número 15 del podcast de lecturas en voz alta, Lecturas de Tabaquería. Cuentos cortos de Evelio Rosero. El encontrador. Contata de uno que se gana la vida en la plaza pública. Yo puedo encontrarlo todo si me lo propongo. Un día encontré una hormiga, una sola entre todas las hormigas de este mundo y del otro. Pude hallarla en la axila de la más bella muchacha muerta. He encontrado corazones que llevaban siglos de perdidos, joyas y cartas que decidieron más de una guerra, y piedras y restos de comida. Soy el encontrador, famoso en este mundo y en el otro. No cobro por mis servicios, vivo de lo que me den, en los entierros y en los bautizos. Puedo encontrarlo a usted, si usted quiere. Encuentro vidas que se mueren, gatos, ollas y niños, luces, ríos, astros y momias, letras y números. Puedo encontrarlo todo. Y es por eso que nada en este mundo se ha perdido, ni en el otro, excepto yo mismo, pues no sé quién soy ni para qué sirvo, y no estoy satisfecho conmigo ni con mis encuentros. Quisiera encontrarme, sé que estoy perdido en cualquier esquina de este mundo y del otro. Me estoy buscando, yo mismo, hoy mismo. Y soy, sin embargo, el encontrador. Cuento para matar un perro. El cuento está por escribirse. Alguien dice que su autor viajó a un distante país donde existe un filántropo que enseña a hablar con los perros. Se piensa también que no es posible matar un perro de un solo cuento, que se necesita una serie larga de cuentos breves para mellar poco a poco la naturaleza soterrada que caracteriza a cada perro. Se afirma, de otra fuente, que el autor ya domina el lenguaje perruno, pero no da con el cuento preciso. En este momento estudia la alternativa de un cuento trágico para matar al perro de tristeza, o uno cómico para matarlo de la risa. Duda también en elegir un cuento cómico-trágico. Los dos sentimientos revueltos suelen ser un veneno fatal. De todos modos, la principal preocupación del autor consiste en dar con un cuento certero que mate al perro sin que se dé cuenta. En todo esto se le pasa la vida al autor, y los perros, al verlo, caen muertos de la vergüenza. A la deriva. Encontró en el bosque a un niño de 11 años que le dijo que en realidad no era un niño de 11 años, y tampoco un niño sino una niña de 15, y no estaban en un bosque sino en un valle, y ella nunca había sido encontrada por él, sino que ella lo había encontrado a él con el único deseo de explicarle que lo mejor que podían hacer era caminar tomados de la mano hasta un bosque, para entonces acabar de comprenderse, o comprender que a lo mejor él tampoco era él, sino era otro, y que bien pudiera suceder que ninguno de los dos supiera a qué atenerse frente a un autor que huye inmóvil en la calle bajo esta lluvia dura y permanente. Miedo. Una vez llamó a su casa por teléfono y se contestó él mismo. No pudo creerlo y colgó. Volvió a intentarlo y nuevamente volvió a escuchar su propia voz respondiendo. Entonces tuvo el coraje de preguntar por él mismo, y su propia voz le dijo que no siguiera insistiendo porque él mismo nunca más iba a volver. ¿Con quién hablo? Preguntó por fin, y escuchó anonadado lo que nunca debió oír. ¿Qué escuchó? Nadie lo sabe. Pero debió ser algo terrible porque él no pudo controlar la carcajada creciente, asfixiándolo. Al día siguiente los periódicos no registraron la noticia, cosa lamentable si se tiene en cuenta que todo periodismo de verdad consiste en ir más allá de lo aparente, hacia la verdad total, y más si el hecho tiene que ver acaso con un problema de orden metafísico en la compañía de teléfonos. Usted mismo podría indagar la realidad de este suceso, exponiéndose, eso sí, por su propio riesgo, a que todos los teléfonos se confabulen una tarde contra usted y lo silencien definitivamente. Una muerte. Se sentó a escribir frente a la mesa cuando, de súbito, alguien abrió la puerta del aposento. Miró un personaje inverosímil que vestía un largo abrigo de piel, un anciano de mirada brillante y sonrisa desdentada, apuntándolo a él con un arma de fuego, luminosa y fría. Se trataba de un personaje inédito. Lo miró apuntar cuidadosamente y lo escuchó decir: «Abre bien los ojos. Esto no es un cuento». Otra muerte. Cada noche lo escuchábamos hablar en la cocina. La última noche detuvo intempestivo un relato de duendes para preguntarnos qué sucedería si al despertar no nos encontráramos en el mismo sitio de siempre. «Sería extraño o risible», dijo. «Despertar en algún paraje remoto donde solamente nos rodeara lo inesperado». «Pero puede ocurrir», añadió bostezando, resignado o indiferente, «que despertáramos como todas las mañanas, un idéntico rincón entre cuatro paredes, los mismos rostros saludándonos. Ambas situaciones son deplorables», finalizó despidiéndose. Al día siguiente no despertó. Pianista. Sus dedos perfectamente organizados. Una pianista. Auténtica, dicen. Fotos y aplausos. Adoradora fanática de las variaciones. Sus dedos se fugan, se fugan. Ella solita, subida en su piano, cíclope en su caballo. Por fin la vemos resbalar como un ramaje de dedos hasta el último quejido. Magistral. La levantan en vilo y se la llevan dos hombres de frac. Es un pase de magia. Desaparecen ella y su piano. La pequeña orquesta se hace oír. Los mozos se pasean con las bandejas de vino. Entonces regresa la pianista con otro vestido. Nos atisbamos. Le propongo que bailemos. Una llama mortuoria son sus ojos agradecidos. Un abismo su movimiento. «Hace 100 años que no bailo», dice. «La vida es este baile al que nunca fuimos invitados». Se despereza en mis brazos como si un arpegio. La conjunción de nuestros pasos es perfecta. «Tendré que morir», dice. Su última fibra agoniza, parece, pero baila como si música de piano. ¡Qué vals! Fingí dormir mientras bailaba. Mi quijada en su hombro abullonado. Después comprendí que no bailaba. La arrastraba en mis brazos. sus dóciles zapatos encima de mis zapatos. Me sacudí. «La desalmada cumple con sus promesas», me dijo alguien. Era una burlona voz de mujer que bailaba a nuestro lado, absolutamente sola, pero feliz. Declaración de tres ancianas. Ahí lo vimos, sentado, mirándose los pies un largo tiempo. No podíamos creer que ese hombre, con ese cuerpo tan flaco que daba pena, fuera ese hombre, el perseguido. No podíamos creerlo. Tarde o temprano lo atraparán, pensamos. Con ese temblor en las piernas no podrá durar mucho tiempo, pensamos. Daría vergüenza delatarlo y cobrar lo que pagan por él, pensamos. Cuando pudo hablar, nos pidió agua. «Ahí está», le dijimos. Ni siquiera se había dado cuenta que desde mucho antes le teníamos un pocillo a su lado. Bebió rápido y el agua resbaló por su cuello y mojó su pecho. Pidió más y más le dimos. Siguió pidiendo agua y nosotras le seguimos dando. Le preguntamos que si él era el buscado, aunque ya sabíamos que sí, y tuvo la cobardía de decirnos que no era él, que tan solo era un amigo del buscado, pero que eso era lo mismo. Entonces nos enfadamos. Nos decepcionaba escuchar que un hombre tan buscado como él empezara por negarse a sí mismo. «Sabemos quién es usted», le dijimos. «Nosotras lo sabemos». El hombre nos miró por primera vez, y por primera vez notamos un rastro de lo que fue su valentía. «¿Para qué preguntan, pues?», dijo. Sus ojos se iluminaron rápidos como carbones cuando se soplan, pero volvieron a apagarse y caer otra vez sobre sus pies. Tenía los pies hinchados, rajados por este desierto de piedras. «¿Desde cuándo huye?», preguntamos. «¿Para qué saberlo?», dijo él. Y después, con rabia, «Ya perdí la cuenta, ¿saben? A lo mejor, si fuéramos mucho, nosotros los perseguíamos a ellos». Y, más tarde, «Desde que no me gustó esta vida es que me están persiguiendo». Pasó la tarde y todas seguimos quietas, mirándolo en silencio. Tenía la muerte en el cuello, pobre. Entonces escupió con fuerza y volvió a decir: «Lo aburrido de esto es huir a solas. Antes, por lo menos, huía con mis hombres. Nos protegíamos el sueño. Pero a todos los fueron muriendo. Al último lo murieron cuando nos dormimos al mismo tiempo». No volvimos a decirle nada. ¿Para qué decir algo? Empezó a dormir, sentado, sobre esa piedra. Nosotras lo acompañamos despiertas mientras dormía. Al día siguiente ya no lo vimos. «Seguirá huyendo», pensamos. Eso fue lo que pensamos. En el hospital. Y piensa sin darse cuenta en todo lo que piensa sin darse cuenta cuando se siente sola sin saberlo. Que ha envejecido. Cuando no hace nada, borda manteles invisibles. Trabajó con el deseo de comprar un día una casa en su pueblo. Y nunca le alcanzaron los ahorros, solo para el hospital, de donde ahora debe salir, pues ya no tiene dinero. Su rostro, pienso, es como si la hubiesen acabado de golpear. Es la enfermedad, me explican. El rostro se hincha. «¿Es necesario que me la lleve?», pregunto en voz alta. Y me responden: «Desde luego, señor». Hay un rótulo encima de su pecho. Homera Cantillo, un hijo. Ella fuma para matar el tiempo mientras la visten. «Una vida feliz», nos dicen al despedirnos. Un hombre. Un hombre puso el siguiente aviso frente a la puerta de su casa: se venden pobres. Otro hombre que pasaba se acercó a preguntar el precio. «Depende», dijo el primer hombre. «Tendría usted que elegir qué pobre quiere». Entraron los dos hombres en la casa y no tardó en salir el comprador con un pobre bajo el brazo, sin explicarse aún para qué realmente necesitaba un pobre. Al poco tiempo los demás hombres se enteraron de la noticia y no tardó en llenarse la casa de compradores. Cada quien salía con su respectivo pobre bajo el brazo. Algunos llevaban hasta 3 y 5 pobres sobre las espaldas. Eran paquetes de pobres. Se anunciaban pobres en los periódicos. Se exportaban. Todo así hasta que el primer hombre quedó sin más pobres para vender. El último pobre que se llevaron fue su mujer, aunque meses más tarde también él tendría que venderse como pobre. Entonces la competencia no se hizo esperar. Aparecieron empresas vendedoras de pobres, industrias productoras de pobres, y eran pobres de todos los tamaños y colores. Hubo muchos concilios y guerras, exposiciones y discusiones que intentaron determinar el origen de tanto pobre. Se publicaron cientos de libros. Nadie habló de pobreza, únicamente de pobres. Demasiado tarde. Se remataban pobres en África, en Pakistán, en los Estados Unidos, en la Argentina. No tardó el mundo entero en llenarse de pobres. Falta pan en el armario. Buscó a tientas en el primer cajón. Nada encontró. Sus manos siguieron explorando cada sitio, cada posible secreto de latas vacías. No había pan. Regresó a la cama y miró durante mucho tiempo el techo, la ventana donde la tarde era un domingo incierto, oscureciendo. «No hay pan», pensó, y debió soñar, pero no soñó, que se comía las sábanas, que se comía la ventana y el domingo pedazo por pedazo, que él era un armario insondable por donde caían sigilosos las calles y edificios y ascensores. Todo lo engullía despiadadamente, todo resbalaba silencioso hasta más allá de su hambre infinita, y todo lo habitaba por dentro, montañas y mares y gritos. No acababa nunca de llenarse, y se comió la tierra y la luna, y sólo acabó de reventar cuando pudo tragarse el universo, que era él, solo y hambriento. Xia Zi. «¿Cómo te llamas?», preguntaron a Xia Zi los guerreros del déspota Wu Nong. Xia Zi, que vivía en el reino de Lu y era partícipe de la escuela de Mo, guardó, como era de esperarse, un respetuoso silencio. «¿Cómo te llamas?», repitieron impacientes los guerreros, pues buscaban al anciano maestro desde hacía 9 años para matarlo. Pero no lo conocían, y entonces, cada vez que iniciaban otra redada, bebían cada uno 11 tazones de vino amarillo para darse ánimos, pues se aseguraba que Xia Zi era poseedor de todos los lenguajes y lograba fácilmente llamar en su ayuda a los animales y las aves, o podía muy bien mimetizarse entre los árboles y flores, o convertir a sus enemigos en cuervos ingrávidos con solo invocar 2 o 3 palabras antiguas. «¿Cómo te llamas?», siguieron insistiendo los guerreros, ebrios, sacudiendo sus sables relucientes, de un metal casi vivo, sediento de humedecerse y oscurecerse. Lo cierto es que estaban muy alarmados y tensos, pues por fin todas las descripciones coincidían con aquel anciano que, como era obvio, tenía una barba gris que le rozaba las rodillas y unos ojos muy hondos que, sin duda, no miraban a sus rostros sino más allá, hacia más adentro. Evidentemente él, y sólo él, debía ser Xia Zi. Aún así, volvieron a repetir a gritos la pregunta: ¿cómo te llamas? Nunca he podido responder a esa pregunta, respondió el anciano maestro. Hoy podría tener un nombre y mañana otro. Ayer pude llamarme Xia Zi, que es el que ustedes buscan, pero mañana podría llamarme Ji Po, y hoy me parece que debo llamarme Chou, que es un nombre acorde con este viento que nos rodea. La respuesta del anciano los desconcertó y los hirió. Además, su mirada entre irónica y piadosa, que no se congelaba ante la fría cercanía de los sables apuntándolo. Por fin los guerreros, temerosos de permitirle el tiempo necesario para pronunciar palabras antiguas, le dijeron: «Te estás burlando de nosotros, inútil anciano, y de todas formas vamos a matarte, para que no continúes reflexionando insensateces». El anciano no pudo, ante semejante afirmación, evitar reír. Un tiempo después, sobre la hierba tibia y anaranjada, Xia Zi continuaba convencido de no saber quién era realmente el que moría. La otra muerte de Johann Hughes. La hermana de Johann Hughes tuvo la ocurrencia de visitar una adivina. Después de los inciensos y transfiguraciones, desconcertada, la adivina preguntó a la hermana de Johann Hughes que si acaso era la hermana de alguien que debía llamarse Johann Hughes, carpintero. «Sí, lo soy», respondió la hermana. Entonces la adivina dijo, suspirando, que lamentaba profetizar que Johann Hughes no tardaría en morir. Desde ese momento, la hermana de Johann Hughes y la mujer de Johann Hughes no dejaron de recordar la premonición. «Sería mejor que te cuidaras», le dijeron. «Deja de fumar y de beber». Johann Hughes lo tomó a broma. Primero acudió a la lógica: «Todos vamos a morir». Pero comprendió que lo malo era morir demasiado pronto. Entonces acudió a otra lógica: «Si voy a morir, lo mejor será que viva más». ¿Acaso el gran error de Johann fue confesar a sus amigos el tremendo veredicto de la adivina? Sus amigos no demoraron en contarlo a otros amigos, de modo que no tardó el puerto entero en saber de su inminente muerte. Y comenzaron a imaginarlo muerto. Y cuando Johann Hughes iba a la taberna, los hombres los señalaban y decían: «Ese hombre se va a morir, se llama Johann Hughes. La adivina lo dijo, la adivina nunca se equivoca». No tardó Johann Hughes en sentirse muerto o casi muerto, a golpe de escuchar las murmuraciones y sufrir la mirada de sus amigos, que oscilaba entre la lástima y la expectación, como si dijeran: «Y bien, Johann, ¿cuándo vas a morir?». Iban a visitar a Johann desde otros puertos, hombres que él no conocía, solo para saber cómo vivía un hombre que no tardaría en morir. Johann Hughes descubrió desencantado que también su mujer ya lo miraba como a un muerto y había cambiado con él. De noche, era como si la atemorizara tener que soportar las caricias de un hombre que no tardaría en morir. Johann Hughes intuyó que su mujer ya estaba haciendo planes para un próximo futuro sin él. Entonces fue hasta el muelle una noche de luna y contempló las aguas ruidosas del mar, estremecidas por la corriente de un río que intentaba inútilmente penetrar más allá de las olas sin disolverse. Pensó que solo había una manera de resolver el asunto y se embarcó. Sus amigos lo dejaron partir. Dijeron simplemente: «Ha ido a morir en otra tierra». Consideraron inútil que Johann se empeñara en luchar. Algunos buscaron la metáfora. Johann era el río y el mar la profecía. Otros solamente pensaban en la belleza de su mujer, ahora sola y expuesta. Se cuenta que Johann Hughes estuvo esperando durante años la muerte que le profetizaron. Tantos años que se olvidó de la premonición y conoció otras mujeres que besaron su boca sin considerar que se encontraban en brazos de un hombre próximo a morir. Un día volvió a su puerto, cansado de no morir y deseoso de reencontrar a su mujer. Pero ella no quería saber nada de él, y nadie más quiso creer que aquel hombre era Johann Hughes. «Tú estás muerto», le dijeron. Y ni siquiera su hermana quiso aceptar que se trataba de Johann Hughes. «Eres parecido a él», le dijo, «pero no eres él». Tuvo que abandonar su puerto por segunda vez y conoció otros mundos, otros idiomas, pero el tiempo y la nostalgia lo obligaron a volver. Regresó decrépito, enfermo. Su hermana y su mujer habían muerto. A lo mejor la adivina también. Johann Hughes no se lamentó. Pensó convencido que, de todos modos, él seguía muerto. La adivina lo había matado a él. La otra posibilidad de Johann Hughes. Cuando Johann Hughes se enteró de que una adivina había profetizado su muerte, no lo pensó dos veces y corrió a enfrentarse con la adivina. Era una mujer joven. Sus brazos largos y dorados se movían silenciosos tras la esfera de cristal. Johann Hughes se presentó a ella y, sin dudarlo, la llevó al lecho y la convenció por fuerza de caricias que se olvidara de los astros y la magia. Cuando Johann Hughes abandonó el lecho, la adivina varió su veredicto y dijo al mundo que Johann Hughes iba a vivir largos años, y puso todo su empeño de adivina para persuadir a las estrellas de que Johann Hughes seguiría viviendo y complaciéndola por los siglos de los siglos. Amén.